contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les habla Luis Zúñiga. Horacio García tenía una cita médica hoy. Bueno, interesante. Parece que el periódico Granma y el régimen han decidido de que están perdiendo la batalla política en Cuba, e ideológica, por supuesto, y ahora pues están escribiendo, han puesto a individuos a escribir una serie de artículos como el que comenté en un programa anterior sobre el estado de la vivienda, etcétera, y pues están escribiendo artículos y creo que es importante que nosotros de alguna manera pues le enmendemos la plana a estos artículos, por una razón básica. Están tratando de engañar una vez más al pueblo, con dialéctica, con retórica mentirosa, como en el caso de las viviendas, que sacan cifras falsas. Por supuesto, muchos no conocen cifras de 1959, todo eso lo borraron de los libros, porque aquella era la pseudo república, etcétera, y entonces pues quieren presentar como que Cuba, a partir de la revolución, es que empezó a florecer. Qué pena, cuando pasó todo lo contrario. Bueno, el artículo que les quiero comentar en cuestión, o empezar comentando, es este. Un artículo de Ladies María Labrador Herrera, marzo 12. El artículo lo tituló Más de un cuarto de siglo frente a un bloqueo con apellidos. ¿Y por qué razón quiero comentar este artículo? Por varias razones. Primero, porque habla de bloqueo y siguen usando la palabra bloqueo, cuando eso no es verdad. Eso es mentira. Vamos ahí. Dice, Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubana es el escalón supremo de la hipocresía que denominaron así a su engendro, un hijo pródigo de la política anticubana, la ley Hans Burton. Fíjense qué interesante esto. Eslabón supremo de la hipocresía, la ley Hans Burton. Cuando fue puesta en vigor por Bill Clinton, se hacía patente la internacionalización del bloqueo. Internacionalización. Siguen las mentiras. Ahora voy a ella. La voluntad expresa de ese gobierno de llevar a cabo la más encarnizada persecución contra todo aquel que estableciera lazos comerciales y económicos con Cuba. Eso es mentira. Vamos a empezar. Número uno. La ley Hans Burton, que es conocida Ley para la Libertad y la Democracia, surge como respaldo a los reclamos de los genuinos dueños de propiedades, negocios en Cuba que fueron confiscados arbitrariamente y en violación de leyes internacionales. Leyes internacionales que hoy siguen vigentes en el mundo entero. Déjenme explicarle. Cuando un país, un gobierno, decide apropiarse o confiscar, nacionalizar, que es el nombre apropiado porque es una propiedad extranjera, cuando deciden nacionalizar una propiedad, pues tienen el derecho a hacerlo. La ley internacional lo reconoce. Pero la ley internacional también establece de que el Estado de ese país tiene la obligación de compensar el valor de esa propiedad a sus dueños con el valor de mercado de esa propiedad. ¿Qué estoy diciendo con esto? Por ejemplo, la compañía de electricidad de Cuba era norteamericana. Fueron una empresa norteamericana que invirtió en Cuba, compró los equipos, instaló los cables, los postes, las comunicaciones, las líneas de suministro, las fábricas, las generadoras de electricidad, en aquel caso termoeléctrica, que generaban la electricidad. Todo eso fue capital norteamericano, en este caso específico de la compañía de electricidad, para instalar esa compañía. Eso en definitiva fue importante porque le permitió al pueblo de Cuba recibir electricidad. Cuba fue uno de los primeros países en electrificarse en América Latina. Entonces fue un aporte importante de una inversión extranjera para el desarrollo del país, porque la electricidad por supuesto que ayudó al desarrollo. Vamos a entenderlo perfectamente sin manipulación. Entonces, estos empresarios norteamericanos que hicieron esa inversión, de pronto el régimen cubano dice, la revolución le dice, Bueno, pues nosotros queremos nacionalizar la industria eléctrica y por lo tanto lo vamos a hacer. ¿Qué era lo que tenía que hacer el régimen cubano en ese momento? Bueno, pues simplemente apropiarse, intervenir, mandar administradores a estas industrias y simplemente decirle a los dueños, mira, a partir de hoy queda confiscada o nacionalizada, para usar el término apropiado, queda nacionalizada la empresa eléctrica que ustedes eran los dueños y nosotros le vamos a compensar por el valor. Hemos traído evaluadores extranjeros o nacionales para que evalúen el valor de la propiedad. Vamos a buscar tres tasadores que digan el valor de la propiedad y vamos a ponernos de acuerdo sobre cuál es el valor real de la propiedad del mercado actualmente y nosotros le vamos a compensar esa propiedad. Se le puede pagar de dos maneras, o se le paga una cantidad en efectivo y la otra cantidad pagadera con un bono del Estado cubano, pagadero en 10 años o 20 años. Eso es el procedimiento usual y legal en cualquier país del mundo. ¿Qué sucedió en Cuba? Nada de esto. En Cuba le dijeron a los dueños, recoge y vete, que esto es nuestro ahora. Y simplemente no le pagaron. Entonces, por supuesto, el Estado de los Estados Unidos está en la obligación de defender el derecho de estos empresarios, de estos inversionistas en Cuba. Y entonces, pues por supuesto, así como fue con la industria eléctrica, pasó con ciertos centrales azucareros, aunque la mayoría de los centrales azucareros eran de propiedad de cubanos, pero habían algunos norteamericanos. Y entonces, pues, también le hicieron lo mismo. Se los confiscaron en vez de nacionalizarlos. Fueron confiscados, es decir, no les pagaron el valor de su propiedad como establece la ley internacional. Entonces, ¿qué hizo el gobierno de los Estados Unidos en ese momento? Que era el gobierno del presidente John F. Kennedy. Bueno, pues el presidente conminó al régimen cubano, al gobierno de Cuba, a que pagara a estos empresarios, a estas propiedades que ellos acababan de confiscar. Y simplemente, pues Fidel Castro, el nombre del gobierno, le dijo, no vamos a pagar nada. Y simplemente, pues no pagaron nada. Y entonces, ¿qué hace el gobierno de los Estados Unidos? Bueno, pues lógicamente, vamos a empezar a tomar sanciones comerciales y financieras con ustedes, porque ustedes tienen que pagarle a mis ciudadanos. A mis ciudadanos tienen que pagarle esa confiscación porque la ley lo establece. Y simplemente, pues entonces, esa es la razón por la cual Estados Unidos empieza a tomar sanciones económicas. La primera fue la suspensión de la cuota azucarera. Estados Unidos compraba comprometidamente una cantidad de azúcar producida en Cuba a un precio establecido, que era superior al del mercado mundial, siempre. Y simplemente, bueno, pues la primera medida fue suspender la compra de ese azúcar. Luego vinieron la suspensión del comercio y eventualmente pues terminó con la ley del embargo, quiere decir la prohibición de comerciar con un gobierno de un país que simplemente se ha apropiado de la propiedad y los negocios de ciudadanos míos y en violación de la ley internacional. Esa fue la medida que tomó Estados Unidos que se conoce como embargo comercial. ¿Qué fue el embargo comercial? La prohibición de que Estados Unidos, empresarios de Estados Unidos pudieran comerciar con empresarios cubanos o con autoridades cubanas. Esa es la ley. No hay ningún bloqueo. Esta ley no prohíbe, en ningún momento prohibió que el régimen de Cuba pudiera comerciar con México, con Canadá, con quien quisiera. Y de hecho lo han hecho siempre. Nunca ha habido ninguna prohibición de comercio. Esta afirmación que dice esta señorita aquí en su artículo de que la persecución contra todo aquel que estableciera lazos comerciales y económicos con Cuba es falso. Mentira. Sigo con el artículo. Una mayoría aplastante en Naciones Unidas condena su intento perenne de asfixiar económicamente a la mayor de las Antillas. Esto es simplemente politiquería. Esto es politiquería de Naciones Unidas. Politiquería de muchos de estos gobiernos que en algunos casos simplemente quieren tener doble estándar de favorecer a la dictadura castrista a cambio de que no le creen problemas dentro de sus países. Ya esto es otro tema que en otro momento vamos a tratar. Pero aquí se trata simplemente de molestar a los Estados Unidos. Y fíjense que estas resoluciones de Naciones Unidas no son de obligatorio cumplimiento. Quiere decir, simplemente es un papel donde yo doy una opinión y más nada. No son resoluciones de obligatorio cumplimiento. Así que esto no tiene ningún valor en términos legales, jurídicos ni internacionales. Es simplemente político. Bueno, sigo. Dice, como parte de un aún incomprensible, no lo entiende, dice, programa de gobierno de Donald Trump que se ha propuesto pasar a la historia por su racismo, xenofobia, bla, 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 y desinterés por el destino del planeta y desordenada e inconsistente política exterior. ¿Qué sabe esta señora de la política exterior de los Estados Unidos? ¿Qué sabe ella? ¿Dónde tiene fuente de información esta señora para hablar de la política exterior de los Estados Unidos? ¿No sabe que Estados Unidos está en un nivel que hacía décadas que Estados Unidos no lograba? ¿No sabe esta señora que Estados Unidos está en uno de sus mejores momentos económicos, políticos, internacionales, estables, etcétera? O sea, una ignorancia supina con respecto, y se atreven a opinar de otros países. Opine más sobre Cuba, que tiene mucho que opinar del desastre que hay en Cuba en todos los aspectos, el desastre político, económico, social, cultural. De política exterior, hable de política exterior, hable de las invasiones cubanas al África, del desastre donde murieron miles de cubanos en acciones que no tenían nada que ver con Cuba y que utilizaron a los pobres cubanos como carne de cañón a ir a combatir allá a Angola, África, por supuesto pagándole al gobierno, pagándole. La Unión Soviética le pagaba a Angola, sostenía económicamente a Angola, y Angola le pagaba a Cuba por cada uno de esos soldados que iban a pelear allí a Angola. Hable mucho de eso, que le hace falta hablar de todo eso, y no de la política de Estados Unidos, que Estados Unidos en este momento vive uno de sus mejores momentos en todos los aspectos. Así que, señora, por favor, zapatero a sus zapatos. Sigo. Bueno, pues dice esta señora que en medio de esa enfermedad de poder, el señor Donald Trump dio el visto bueno a la aplicación del título 3, y no menciona el 4, el 3 y el 4, los dos, de la ley Hans-Burton, que descansa, dice ella, en la manipulación que han hecho durante años de las nacionalizaciones que trajo consigo el triunfo revolucionario. ¿Qué manipulación, señora Labrador? ¿Qué manipulación? Simplemente violando la ley internacional. En vez de nacionalización con compensación a los dueños, como establece la ley, simplemente fue confiscación sin compensación. Y eso es violación de la ley. Eso se llama, en términos de idioma castellano, robo. Fue un robo, simplemente. Aquí no hay ninguna manipulación. La manipulación la está tratando de hacer usted. Dice que su intento, el de Donald Trump, descansa en la esperanza de desestabilizar el sistema cubano. Como si eso fuera posible. Qué interesante. Así que no es posible. Bueno, primero, la ley del embargo no buscaba desestabilizar a Cuba. La ley lo que buscaba era que el régimen castrista le pagara a sus legítimos dueños, que todavía hoy, 60 años después, todavía no le han pagado. Y por eso está ahí la ley del embargo, y va a seguir en tanto en cuanto el régimen castrista no compense, como corresponde la ley, a esos dueños confiscados, a esos propietarios y empresarios que fueron confiscados en Cuba. Mientras esa compensación no tenga lugar, pues simplemente Estados Unidos tiene todo su derecho legal, jurídico, internacional, a mantener la ley del embargo comercial. Y luego, y en otro momento tal vez hablemos de esto, ¿por qué razón esa ley también ayuda al pueblo de Cuba en cierta medida a buscar un camino de libertad? Eso lo hablaremos en otro momento para no confundir a los radio oyentes. Sigo con el tema de la ley. Dice que buscan es desestabilizar al sistema cubano, como si eso fuera posible. Qué interesante. Yo le pregunto a usted, señora Labrador, ¿usted cree que las medidas comerciales y económicas que tomó el presidente Ronald Reagan en 1982, cuando llegó al poder en Estados Unidos, cuando fue electo presidente, usted piensa que era posible desestabilizar a la Unión Soviética? ¿Usted piensa que era posible que el sistema político, económico y social de la Unión Soviética se pudiera colapsar con todo el poder de armas nucleares, con todo el poder de flotas con cohetería, con todo el poder de tanques, de artillería, con todas las tropas que tenían alrededor del mundo, los satélites, con todo el entourage que tenía militar la Unión Soviética, con todo el control político que ejercía la dictadura soviética sobre el pueblo de las repúblicas antiguas de la Unión Soviética, ¿usted cree que era posible desestabilizarla? Y usted sabe qué, señora Labrador, se desestabilizó solo, porque el sistema no servía. No tenía ningún embargo comercial de Estados Unidos, simplemente se desplomó porque el sistema no servía. El sistema era un fracaso. Y los propios soviéticos fueron los que se encargaron de decirle, hasta aquí llegó, hasta aquí, se acabó, esto no sigue más adelante. Tenían 72 años, un poco más que Cuba, ¿eh? Pero, ¿usted sabe qué? Sí se puede desestabilizar y sí se puede derrumbar. Y sí se derrumbó. Y no solamente se derrumbó en la Unión Soviética, se derrumbó en Hungría, en Polonia, en Checoslovaquia, en Bulgaria, en Rumanía, en Yugoslavia. Y por ahí puedo seguirle diciendo países que les tocó caer bajo la égida comunista y que sí se derrumbaron. Así que sí sepa usted, señora Labrador, que el sistema cubano, sí, el sistema castrista, sí se puede derrumbar. De hecho, se está derrumbando, ¿eh? Yo no sé si usted se habrá dado cuenta. Tal vez como se ha acostumbrado a vivir entre ruinas de La Habana, de los edificios cayéndose y todo. Pues se ha acostumbrado a que las cosas no se están cayendo. Las cosas están en un equilibrio inestable. Es posible que, además de las viviendas, el régimen también esté en un equilibrio inestable. Pero bueno, sigo con el artículo. Dice, sin embargo, la historia vivida ha servido para demostrarles a nuestro enemigo que la determinación y la unidad son armas que el pueblo cubano ha llevado a dimensiones que ellos nunca serán capaces de aquilatar. Retórica hueca, vacía. ¿Cuántos millones ya pasan de millón de cubanos que se han marchado de Cuba? Esa es la decisión de luchar, ¿verdad? De luchar por la supervivencia. Por eso luchan los cubanos. Por eso hay tantos millones que se quieren ir de Cuba. Y si fuera posible, yo no sé cuántos cientos de cubanos se quedarían en la isla si tuvieran la oportunidad. Porque hasta los funcionarios están yéndose por todas partes. Los hijos de todos los líderes de la revolución andan por el mundo entero huyendo de esa, ¿cómo le dice usted? De esa determinación de luchar por la revolución. Todos andan huyendo de eso. Todos andan por el extranjero buscando vida y buscando camino. Porque allí es un verdadero desastre. Tal vez usted está viendo, se ha acostumbrado ya a la ruina y cree que la ruina es lo normal. Sigo. Dice, pero lo que sí podemos decirles con plena seguridad, parece que anteriormente no tenía ninguna seguridad, es que no permitiremos que su putrefacto aliento, bueno, en Cuba sí es posible que el aliento esté malo. El Donald Trump es difícil que tenga el aliento malo. Además de que es millonario, es una persona aseada. Nos haga bajar la cabeza, desviar el camino trazado o renunciar a toda la gloria que como nación hemos vivido. Y yo le voy a preguntar algo, señora María, Ladies María Labrador Herrera. ¿Qué gloria ha vivido la nación cubana bajo la dictadura castrista? Vamos a ver por cuál de estas es gloria. Usted califica de gloria. Por los miles de fusilados, por los miles de muertos tratando de escapar de la isla, ahogados en el estrecho de la Florida o muertos en tierras por ahí de Centroamérica tratando de escaparse y llegar a un país de libertad. Los cientos de miles de encarcelados por hasta 30 años como Mario Chávez, un atacante del Moncada y un desembarcador del Granma. O de Armando Sosa Fortuny, 45 años en las cárceles, más que Mandela, 18 primero y 25 después. Hombres como Uber Mato, Elo Gutiérrez Menoyo, que lucharon por la revolución más que usted y más que toda su familia junta, y que terminaron en las cárceles y que terminaron encarcelados por montones de años. ¿Esa es la gloria? ¿O es la gloria tal vez de otros miles de encarcelados por delitos de mercadear simplemente en la bolsa negra? Cuba está llena de presos comunes que han estado presos por montones de años por supuestos delitos que no son delitos en ninguna parte del mundo, por comprar una libra de carne de res para llevarle comida a sus hijos, o por buscar comida en la bolsa negra, o por tratar de comprar dólares para obtener algo que su familia necesita, hasta por eso lo han llevado a la cárcel. Esa es la gloria de la que usted habla. O tal vez sea por los millones de exiliados, el sistema castrista que ha obligado a millones de cubanos a marcharse al exilio y buscar cómo rehacer sus vidas en el extranjero. No, tal vez entonces el orgullo sea por los miles que fueron obligados a trabajar sin paga en la agricultura, simplemente para poder obtener un permiso de salida del país. esclavitud total, o tal vez el orgullo sea la gloria que usted habla, sea por los miles de estudiantes expulsados de las universidades o impedidos de estudiar en centros de educación superior en Cuba, simplemente porque no tenían integración política, porque no decidieron bajar la cabeza, esa cabeza que usted dice que no le van a hacer bajar, bueno, pues se le hicieron bajar a toda esta persona que no quisieron bajar la cabeza y que simplemente nos dijeron no, yo no me voy a integrar para entrar a una universidad o entrar a un centro de estudio. O tal vez por los miles de muertos de acciones en invasiones que nada tenían que ver con el pueblo de Cuba y que han perdido sus vidas en las guerras de África, en el Asia, en cualquier otro lugar. Esa es su gloria, señora Labrador. Bueno, triste, triste destino de Cuba, triste historia de Cuba en estos 61 años. Pero bueno, todavía tienen lacayos que se atreven a pintar una historia falsa y mentirosa para tratar de seguir engañando a los poquitos incautos que ya pueden quedar en Cuba. Muy poquitos le quedan, ¿eh? Bueno, se me ha terminado el tiempo del programa. Ahora solamente pues me resta darle las gracias a todos nuestros oyentes y despedirme, como siempre, su amigo Luis Zúñiga.
Contigo hoy quiero que conozcas cómo soy y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad.
Vamos a quitarnos la careta. Vamos a cambiar de dirección, recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión. Vamos a dejarnos de mentiras, vamos a enfrentar tanto dolor, y no importa que haya un mar que nos separe, te abandono en tu dolor. Sé que tienes mucho que decir, algo que también yo quiero oír, y llegó la hora para desnudar el corazón y nuestros sueños compartir,
y nuestros sueños compartir,
y nuestros sueños compartir. Vamos a escribirnos otra historia, vamos a empezar a caminar y buscarle solución a los conflictos y a la forma que tengamos de pensar. Vamos a gritar hasta el cansancio que el cubano exige libertad, que mi gente está cansada del abuso, porque nada justifica la maldad. Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad.